en la tierra, te damos gracias por este día que nos regalas hoy, Señor. Padre, te damos gracias porque has sido tú y solo tú quien ha movido nuestros corazones a acercarnos a este lugar en esta mañana. Hemos venido, Señor, a adorarte y alabarte como lo que eres, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Creador. Te pedimos que ahora tomes absoluto control de este momento, Señor. Que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, tú enseñándonos, tú guiándonos, dirigiéndonos, tú exhortándonos, Señor. Nos declaramos todos aquí absolutamente necesitados de ti. Háblanos, Señor, suple la deficiencia del predicador, para que al final de este servicio toda la gloria y honra sean para ti, porque a ti pertenece. Padre, te damos gracias porque podemos venir delante de tu presencia y presentar nuestras peticiones. Lo hacemos con humildad, lo hacemos con reverencia, lo hacemos en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como hace 3 domingos atrás, comenzamos a predicar la primera carta a los Corintios completa, capítulo por capítulo. Y hoy corresponde el capítulo número 4. Y lo bueno de predicar un libro completo es que uno tiene la oportunidad de predicar ciertos temas que los predicadores no siempre solemos usar para nuestras predicaciones. Hoy vamos a ver el carácter del ministerio. Hoy en este capítulo el apóstol Pablo nos enseña a nosotros cómo evaluar a los siervos del Señor. ¿De qué manera debemos evaluar nosotros a los siervos? Primera de Corintios capítulo 4. Va a ir apareciendo mientras yo hablo en la pantalla el capítulo porque es muy largo para leerlo de entrada. Entonces, para comenzar, déjenme hacerle a ustedes una pregunta. ¿De qué manera reaccionarían ustedes si yo en este momento les dijera que a partir de mañana va a comenzar aquí en la iglesia una competencia entre los pastores para ver quién de todos predica los mejores sermones, quién tiene más carisma o quién es más simpático y tiene más personalidad? Y al ganador, por el voto popular de la congregación, se le va a entregar un preciosísimo premio y se va a colocar una placa en la entrada del santuario recordando ese premio. Yo esperaría, por el bien de la iglesia, que ustedes reaccionen extremadamente consternados y preocupados. Extremadamente. Pero aunque suena tan extravagante todo esto, tan extraño, tan ilógico, lo cierto es, hermanos, que nosotros podemos, sin darnos cuenta, llegar a tener ese espíritu en nuestros corazones. Dice un comentarista al respecto a esto. Un juego muy popular que suelen jugar los cristianos es el de evaluar a los pastores. Se usan toda clase de criterios para determinar cuál es el más exitoso, cuál es el más influyente, el más dotado y el más eficaz. Y a pesar de lo popular que pueda ser esta práctica, resulta muy ofensiva para Dios. Uno de los problemas que suele ocurrir cuando la iglesia comienza a jugar este tipo de juego que este autor menciona es que fácilmente terminamos sobreexaltando a algunos de los pastores por un lado y menospreciando a los otros por el otro. Y eso fue lo que pasó precisamente en la iglesia de Corinto. ¿Recuerdan los mensajes anteriores? Nosotros veníamos viendo, la iglesia estaba dividida de acuerdo a su ídolo. Uno era de Pablo, decían, otros eran de Apolos, otros de Cefas, había otros que se creían más espirituales que los demás y decían, no, nosotros somos de Cristo, no seguimos a ningún hombre. Estos cristianos necesitaban urgentemente adquirir una comprensión más adecuada de cuál es la naturaleza, el carácter, la esencia del ministerio. O de lo contrario, iban a continuar idolatrando a algunos líderes en la iglesia y menospreciando a otros. Y lo peor de todo es que la tabla que estas personas estaban usando para valorar a los líderes de la iglesia era una tabla completamente mundana. Es decir, estaban valorando a sus líderes de acuerdo a la sabiduría del mundo en vez de hacerlo de acuerdo a la sabiduría de Dios. Y en este capítulo 4, El apóstol Pablo, ante semejante problema que tenía la iglesia de Corinto, aborda directamente este problema. Y nos provee, les proveyó a ellos en su momento y nos provee a nosotros hoy, algunas enseñanzas que nos van a ayudar a nosotros a evaluar el liderazgo de la iglesia conforme a la sabiduría de Dios. Y en este capítulo encontramos tres enseñanzas fundamentales para poder hacer una evaluación correcta, una evaluación adecuada de lo que debe ser un ministro del Señor. Y la primera es que el verdadero liderazgo cristiano se reconoce por ser un portavoz del mensaje de la cruz. El verdadero liderazgo cristiano se reconoce por ser un portavoz del mensaje de la cruz, capítulo 4, versículo 1 al 7, que va a aparecer en la pantalla. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque nada tengo mala conducta, no por eso soy yo justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tiene que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Lo primero que hace Pablo a los corintios es hacerle ver que los ministros del Señor no somos una élite súper espiritual que anda flotando por los aires por encima de los demás mortales. No, el ministro del Señor es lisa y llanamente un siervo del Dios Altísimo. Un siervo. Y hemos sido llamados, hemos sido equipados por Dios para llevar una tarea específica. ¿Cuál es esa tarea? Administrar los misterios de Dios. ¿Y qué significa esto de los misterios de Dios? Bueno, ya lo hemos explicado en otras oportunidades, cuando el Nuevo Testamento usa la palabra misterio, no se está refiriendo a la forma en que nosotros usamos esa palabra. No está hablando de algo misterioso, de algo extraño, de algo raro. No. Cuando habla de misterio, lo usa para referirse a ese conjunto de verdades que nosotros de ninguna manera podríamos haber descubierto por nosotros mismos. Son verdades que solo podemos conocer a través de la revelación de Dios. Es decir, lo que Pablo está diciendo aquí se está refiriendo ni más ni menos que al Evangelio. Él ya lo dijo en el capítulo 2, los versículos 6 al 8. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de Dios. Nadie puede descubrir por sí mismo el Evangelio. Es necesario que Dios lo revele. Y es ese mensaje del Evangelio el que Dios nos ha encargado a sus ministros, a sus siervos, proclamar. Se nos ha confiado como a mayordomos en esta casa, como a mayordomos en esta familia, el Evangelio del Señor, para que lo proclamemos. Por lo tanto, ese mensaje debe ser siempre el centro de nuestra predicación, el centro de todo nuestro ministerio y el centro mismo de nuestras propias vidas. Ahora, si esto es así, si somos siervos del Señor, mayordomos a los cuales se le ha confiado el tesoro del Evangelio, ¿cuál es el criterio que Dios sigue para evaluar a sus siervos? ¿Cómo nosotros podemos saber si un pastor realmente está haciendo lo que el Señor le ha llamado a hacer? Bueno, Pablo lo responde claramente en el versículo 2. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado simpático. ¿Eso dice? No, me equivoqué, perdón. Dice que cada uno sea hallado con mucho carisma. No. ¿Con mucha elocuencia? No, tampoco. ¿Muy popular? No. Se requiere de los administradores, de los siervos del Señor, que sean hallados fieles. Fieles a la encomienda que han recibido de parte de Dios como administradores de su revelación. Hermanos, ustedes no se imaginan la presión que tienen muchos predicadores hoy en día para dejar de predicar la palabra de Dios, para que prediquen otra cosa. Y no me estoy refiriendo a que prediquen el Corán, no, sino a predicar la Biblia sin predicar la Biblia. No sé si me entienden. Mira, el otro día escuchaba yo a un conocidísimo predicador americano, creo que debe ser el más conocido de todos. Ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Y hablaba elocuentemente y desesperadamente de la importancia de la autoestima. Hay que forjar la autoestima. Hay que hacer que los demás sientan una gran autoestima. Porque tú puedes conseguirlo si tienes autoestima. Lo importante es tu autoestima. Y no se crean, el hombre citaba versículo tras versículo de la Biblia tratando de reforzar su punto. Un punto que no era bíblico para nada. Para nada. Hermanos, nosotros como pastores tenemos que predicar la Biblia. Es decir, tomar un pasaje de las Escrituras y revelarlos a ustedes de tal manera que ustedes puedan salir de este lugar diciendo, yo entendí perfectamente lo que Dios me ha querido decir a mí a través de ese mensaje. Esa es la función. Esa es la responsabilidad que tenemos delante de nosotros. Vayamos por un momento a 2 de Timoteo. Vayamos en primer lugar a 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 13. Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Capítulo 2 versículo 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Capítulo 3, versículos 14 y 15. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué debía hacer entonces Timoteo? Aquí lo estaba encomendando Pablo a Timoteo. Capítulo 4, versículo 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. En otra palabra, Pablo le está diciendo a Timoteo, un joven pastor de 18 años, su hijo espiritual que estaba comenzando su ministerio, Timoteo, ¿sabe por qué yo te estoy diciendo todo esto? Porque llegará un día en que la gente no va a querer que le prediquen la palabra. La gente va a pretender que le rasquen donde le pica. Es decir, esa gente que usted habrá escuchado, bueno, yo voy a la iglesia después de una semana dura de trabajo, no para que me sermoneen ni me digan lo que tengo que decir, yo vengo a sentir un mensaje que me haga sentir bien, un mensaje inspirador. Alguien me dijo una vez, para mí la iglesia es como un spa. ¿Cómo me encanta mi pastor? Él es tan chistoso. Se pasa todo el mensaje haciendo chistes. ¿Cómo me divierto con mi pastor? Por eso Pablo lo advierte a Timoteo, porque eso está pasando en la iglesia. Ahora, a la luz de lo que Pablo ha venido hablando acerca de los pastores, ahora se dirige directamente a la congregación, a partir del versículo 5. ¿Para qué? Para que ellos dejen de una vez por todas de lado esas actitudes pecaminosas de estar exaltando a algunos pastores, porque a ellos les gustaban, y negando al mismo tiempo la autoridad de los otros. Pablo les dice en el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El apóstol está recordando aquí a los corintios y a nosotros hoy que hay dos realidades que son las que moldean, las que moderan el juicio que nosotros debemos hacer acerca de las personas en general y de los pastores en particular. La primera es que nosotros no conocemos el final de la historia de cada persona. No lo conocemos, por lo tanto no debemos hacer juicio antes de tiempo. Hay muchos que empezaron muy bien, con todo el ímpetu, pero terminan muy mal. Y hay otros que empezaron lentamente y vacilante, pero terminan con un triunfo total. Nosotros no podemos conocer el final de la historia de cada persona, no podemos juzgar antes de tiempo. Y no solo eso, Pablo le recuerda que nadie tiene la capacidad de poder conocer cuáles son las motivaciones del corazón de cada uno. Por lo tanto, nuestro juicio siempre va a ser sumamente limitado, porque nadie puede conocer, excepto Dios, las motivaciones del corazón. Hermanos, el Señor en su segunda venida será el que aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Por lo tanto, por favor, no juguemos a ser Dios, juzgando a los demás, porque no lo somos. No juguemos a ser Dios. Ustedes saben cuántos problemas surgen en las iglesias porque las personas se empeñan en tratar de conocer las motivaciones del corazón de los demás. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que esa persona que tú criticas continuamente en la iglesia, empezando por el pastor, algún día puede ser alabada por Dios, como dice el final del versículo 5? Lo que Pablo está condenando aquí es ese tipo de juicio que descalifica a un líder cristiano simplemente porque no encaja en mi esquema o no encaja en mi preferencia. No, a mí me gustan los pastores que son así, los demás no me interesan. O este pastor no, o este líder no sirve porque no tiene tal cosa. Cuando nosotros nos comportamos de ese modo, estamos yendo mucho más allá de lo que la palabra de Dios nos permite llegar. Esta es la primera enseñanza para aprender a evaluar al ministro del Señor. El verdadero líder cristiano es un portavoz del mensaje de la cruz. La segunda enseñanza es que el verdadero líder cristiano, aparte de ser portavoz del mensaje de la cruz, es aquel que vive a la luz del Evangelio que predica. El verdadero líder cristiano es aquel que vive a la luz del Evangelio que predica, y de eso hablan los versículos 8 al 13 de este capítulo 4. Pero para poder entender este pasaje, para poder entrar a este pasaje, yo tengo que hacerles ver a ustedes de que Pablo está haciendo referencia aquí a una costumbre de la época, para que lo entendamos. El mundo estaba bajo el poder del Imperio Romano, y cuando las legiones romanas regresaban casi siempre victoriosas de la guerra, se organizaba en la ciudad un desfile para recibirlo con todos los honores. En ese desfile, en las primeras filas, pasaban los generales, los militares de alto rango, los que comandaban las tropas, después venía la tropa, y al final del desfile, a lo último, venían todos aquellos que han hecho sido prisioneros de guerra, aquellos que han sido capturados en las batallas. Esos prisioneros se tragaban todo el polvo de los demás, porque estaban a lo último, y no solamente eso, sabían de antemano que su destino era el Coliseo. Es decir, enfrentarse a gladiadores profesionales o directamente ser arrojado a la fiera para que se lo coman vivo. Y ahora Pablo se vale de esta figura para hacer un contraste entre él y los apóstoles, por un lado, y los corintios, que se estaban jactando y envaneciendo los unos contra los otros. Versículos 8 y 9 del capítulo 4. ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos sin nosotros reináis? Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pablo aquí está desinflando el orgullo de los corintios y le está diciendo: ustedes dan la impresión de que no necesitan absolutamente nada ya. Están totalmente satisfechos, son absolutamente prósperos y quisiera que nosotros, los líderes de la iglesia, tengamos ese mismo espíritu de triunfalismo que ustedes tienen. Y les hace recordar que todavía vivimos en un campo de batalla, en medio de una guerra espiritual, en medio de un mundo que aborrece al Señor y aborrece el Evangelio. Todavía no hemos llegado al cielo, ni el Señor ha regresado en gloria. ¿Y saben lo que pasa cuando los cristianos comenzamos a suspirar por las cosas del mundo? Por aquello que el mundo ofrece, terminamos abandonando la predicación del Evangelio y el estilo de vida que ese mismo Evangelio promueve. Versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Acá el apóstol Pablo está usando la ironía. Y le está diciendo: el mundo nos tiene a nosotros por insensatos, por despreciados por el hecho de proclamar ese mensaje que ellos consideran que es una locura, un sin razón, algo ilógico. En cambio ustedes, en su afán de mantener su buena reputación, su buen nombre, pasar como gente sensata, parecen estar dispuestos ahora a poner a un lado el Evangelio, a poner a un lado la sabiduría de Dios que ese Evangelio proclama y volver a abrazar la sabiduría del mundo. A veces los cristianos tratamos de quitarnos de encima el ropaje evangélico. A veces lo hacemos, algunos conscientes, otros inconscientemente. Tratamos de hacer cosas y hablar para pasar desapercibidos, para que nadie se dé cuenta que somos cristianos, para que no piense que son tan tontos como ellos creen que somos. ¿Por qué? Porque ese ropaje tiene muy poco brillo en el mundo de hoy. Y terminamos siendo unos verdaderos insensatos porque nos estamos alineando con esa sabiduría del mundo que ha sido completamente derrotada en la cruz del Calvario por la sabiduría de Dios. Así que, hermanos, que el mundo piense lo que quiera. La realidad es que en el momento de haber abrazado con todo nuestro corazón el Evangelio de la cruz, los cristianos nos hemos alineado con la sabiduría y el poder de Dios. Pero evidentemente Pablo les explica, los trae a la realidad y le dice que todo eso tiene un costo. Versículo 11 al 13. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Este es el precio que muchas veces tenemos que pagar por el Evangelio. Hermanos, seguir a Cristo, a ese Cristo que es rechazado por el mundo, tiene un precio. Proclamar el mensaje, el Evangelio de la cruz en el mundo, que lo considera una tontería, una sin razón, tiene un costo. Pero si en verdad somos cristianos, debemos estar dispuestos a salir de nuestra zona de seguridad, a salir para llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Debemos estar dispuestos a pagar el precio que sea necesario. Eso es lo que un siervo, un líder del Señor debe ser: vivir conforme al Evangelio que predica. Debemos estar dispuestos a pagar el precio que sea necesario para cuando llegue ese día poder escuchar las benditas palabras de nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador, bien, buen siervo y fiel. Y la tercera enseñanza es que el verdadero líder cristiano promueve en el pueblo de Dios el camino de la cruz. Versículos 14 al 17. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Ese mismo Pablo que hace un instante le decía que él estaba pasando necesidades, que él pasaba hambre, pasaba sed, pasaba persecución, que era castigado, le está diciendo ahora a la congregación de Corintios que lo imiten. Que lo imiten a él en cómo vivir el Evangelio. Ahora, esto no quiere decir que él estaba esperando que todos los corintios sean apóstoles o misioneros como Pablo, no. Lo que ellos debían imitar era la pasión de Pablo por vivir a la luz del Evangelio sin importar la consecuencia que eso pudiera acarrear en su vida. Es decir, en vez de seguir persiguiendo los valores que el mundo persigue, que abrazaran de todo corazón el Evangelio de la cruz, que ellos estuvieran dispuestos a seguir a Cristo crucificado con todas las implicaciones que eso tiene. Hermanos, el asunto no es creer solamente las doctrinas correctas, sino que es también estar dispuestos a vivir el estilo de vida que esas doctrinas proclaman. Tú dices creer en que el Hijo de Dios dejó su zona de seguridad, su gloria en los cielos, para venir a la tierra y encarnarse en un cuerpo humano de carne y hueso, para morir luego en una cruz por pecadores como tú y como yo, que lo odiaban, y todo eso para rescatar a los suyos de su absoluta perdición. ¿Tú dices creer eso realmente? Bueno, ¿cómo se supone entonces que debe vivir todos aquellos que dicen creer esa doctrina? ¿Es acaso congruente ver a un cristiano suspirar por las mismas cosas que el mundo suspira? Sobre todo a la luz de lo que Cristo ha hecho por nosotros muriendo en la cruz. Muchas veces leemos en la Biblia a los héroes de la fe. Pablo, Abraham, Moisés, Pedro. Lo leemos, leemos a los protagonistas en la Biblia y nos sorprende, nos emociona de cómo ellos pudieron vivir de esa manera. Cómo pudieron entregar así sus vidas. Cómo pudieron arriesgarse al punto de morir por Cristo. ¿Y saben ustedes cómo lo hicieron? Esos cristianos simplemente fueron consecuentes con la doctrina que profesaban creer. Y eso era tan importante para Pablo que los corintios lo entendieran, que por eso le dice en el versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo. ¿Para qué Pablo envió a Timoteo a Corinto? Para que les recuerde mi proceder en Cristo. Para mí es tan importante que me imiten en eso, en la manera de vivir el Evangelio, que envié a Timoteo, no para que dé un curso de teología sistemática entre ustedes, no, sino para que él les cuente, para que él les muestre cómo yo he vivido a la luz de ese Evangelio, para que ustedes puedan imitarme a mí. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor a Cristo. Para terminar, hermanos, he aquí la tabla de evaluación con la cual nosotros podemos evaluar a los siervos del Señor, al liderazgo de la iglesia. El verdadero liderazgo cristiano se reconoce por ser un portavoz del mensaje de la cruz, vive a la luz de ese evangelio que proclama y promueve en el pueblo de Dios el camino de la cruz. Ahora, algo importante quiero señalar para terminar. Pablo escribe estas palabras a una iglesia. Pablo no está hablando aquí a un congreso de pastores, o a un congreso de líderes, o en un seminario teológico, no, le está hablando a una congregación. Le está hablando a una iglesia. ¿Y por qué Pablo se empeña tanto en hablarle a una iglesia acerca del liderazgo cristiano? Bueno, porque es extremadamente importante que la iglesia, la congregación, sepa qué esperar de sus líderes. Sepa qué esperar de sus líderes y sepan cómo deben relacionarse con sus líderes. ¿Para qué? Para en cuanto nosotros nos salgamos del camino, ustedes nos llamen al orden con amor. Hermanos, yo doy gracias a Dios siempre en mis oraciones porque ustedes como congregación siempre me han alentado a seguir predicando el Evangelio de Cristo. Y yo le ruego a Dios que Él nos ayude a mantenernos en ese camino, siempre, con los ojos siempre puestos en Cristo y en Cristo resucitado, hasta que Él vuelva. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por la bendición de haber recibido tu palabra en esta mañana. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido revelarte a cada uno de nosotros conforme a tu santa voluntad. Señor, te pedimos que permitas que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nosotros y que podamos obtener de ella principios que nos ayuden en este paso por la tierra a conocerte y a entenderte cada vez más. Padre, te rogamos espíritu de sabiduría y discernimiento, para que podamos vivir conformes a la nueva identidad que tenemos hoy en Cristo Jesús, como verdaderos hijos tuyos, como ciudadanos del reino de los cielos. Para que podamos darte toda la gloria en honra a ti en cada acto de nuestra vida. Te alabamos, Señor, en esta mañana, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre y te damos gracias porque tenemos la libertad y la seguridad de poder llegar al trono de la gracia y presentar en él nuestras oraciones. Lo hacemos en el poderoso y en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.